Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la última hora sobre los incendios activos en España. La provincia de Orense se mantiene en la alerta por 3 focos que afecten ya a casi 300 hectáreas. En Castilla-La Mancha, los bomberos han evacuado de forma preventiva a varias personas de la urbanización del municipio albaceteño de Riópar. Allí trabajan 19 medios terrestres y 5 medios aéreos. Segunda, sobre el coronavirus. Sanidad ha notificado la muerte de 146 personas desde el pasado viernes. La buena noticia es que sigue cayendo la ocupación en planta y en UCI. Además, la incidencia acumulada entre mayores de 60 años mantiene su evolución favorable a la baja, tras caer 9 puntos hasta los 153 casos. Y tercera, Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 personas que viajaban a bordo de una patera muy cerca de la costa de Lanzarote. Los servicios de emergencia buscan la patera desde anoche, y todo apunta a que la embarcación salió de la ciudad marroquí de Tantán. Al parecer, todos sus integrantes están en buen estado de salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José Luis, Margarito, Lourdes, Roberto, Herbert, Jorge Luis, Juan Carlos, Armando, Luis Enrique, Yesenia, Sheila, Antonio, Ernesto, Juan, Freddy y Cándida. Son 16 personas asesinadas en México durante este año simplemente por su trabajo. Eran periodistas, encargados de dar voz a aquellos que no tienen voz y de informar sobre lo que está ocurriendo en zonas realmente complicadas. Eso les ha costado la vida. Los dos últimos asesinatos que conocemos se han producido en Colombia. Se tratan de Dilia Contreras y Leiner Montero.
Amedrantar para querer imponer su ley, señor Tinoco, ese tiempo ya pasó y nadie se aguanta eso. Si usted hace esto con el fin de congraciarse o con el fin de que la familia de Diomedes se sienta a gusto con usted, pregúntele a ver qué está pasando, pregúntele a ellos si se siente bien porque usted esté llevando la bandera de esa defensa del apellido de Diomedes Díaz, señor Tinoco.
Escuchas a Leiner en su canal de YouTube días antes de que fuera a cubrir junto a su compañera las fiestas patronales en el municipio de Fundación. Cuando se dirigían a casa, ambos fueron tiroteados en el coche. Eran muy conocidos en la zona, pero algunas de sus informaciones hicieron que acabaran con sus vidas.
No tuvieron compasión de mi hermano, de una familia, de una persona que era un pilar de la familia Montero, que era un ejemplo a seguir y que era alguien que en el pueblo muy reconocido.
Imagínate la situación de estos periodistas que viven constantemente amenazados de muerte, el miedo, el temor con el que han de convivir, imagínate sus familias. Te voy a presentar a una de estas valientes, se llama Cintia Valdés y es directora del portal La Pared Noticias.
Mis amenazas iniciaron en el año 2017, cuando se vivía una pugna interna dentro del cartel de Sinaloa. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, sus hijos quedan al mando, entonces se inicia una pugna interna dentro del cartel entre los hijos del Chapo y los hijos de Damaso López, que era socio de Guzmán Loera. Y empezamos a documentar todo ese trabajo y empezamos a recibir amenazas.
Quería informar sobre lo que estaba ocurriendo con este famoso cártel de la droga. Ella vivía en Sinaloa, pero al poco tiempo hacer su trabajo se convirtió en una tarea imposible. Tuvo que huir a España en 2020. Después pidió su regreso al país. De nuevo el cártel quiso hacer acto de presencia. 5 años han pasado desde que inició su trabajo relacionado con dicho cártel. Las amenazas continuaron hasta el punto que, después de regresar a México, el gobierno tomó la decisión de que viajar a la capital del país.
Me encuentro por segunda ocasión desplazada. Apenas en mayo de este año, de nueva cuenta, sufrí una agresión y eso derivó de nueva cuenta que esté aquí en la Ciudad de México, cosa que pues para mí es algo muy, muy traumático porque no he podido realizar desde hace 5 años mi labor como periodista, que yo me desempeñaba en trabajos de investigación sobre crimen organizado, temas políticos y temas locales.
Para ella es complicado incluso salir de casa. El miedo a informar y hacer su trabajo hacen que su vida esté sometida a limitaciones constantes de seguridad. Medidas que sí sirven para protegerla, tanto a ella como a su familia.
En mi caso, sí tengo temor por las amenazas que yo he recibido, porque te comento, es la segunda ocasión. Prácticamente no me han dejado en paz esta gente, como que siempre están al acecho de decir, aquí estamos, te estamos vigilando y estamos viendo qué estás haciendo, pese a que yo, te digo, he bajado el perfil de mi trabajo, pues para cuidarme, para cuidar a mis hijos, porque yo soy madre de familia.
La autocensura es la herramienta que está obligada a utilizar para evitar conflictos, posibles amenazas, nuevas amenazas. Ha bajado su perfil e incluso su nombre se ha mantenido oculto en las informaciones para proteger su vida. Reconoce que hay pocas soluciones por ahora. Eso nos cuenta. Eso sí, que es necesario seguir defendiendo la libertad de expresión.
La solución es muy difícil, esa pregunta. Creo que no solo las autoridades mexicanas no han cumplido con la labor de protegernos como debería. Pareciera que todo el país es territorio de los malos y los que no quieren a los periodistas cerca, si no es que cuenta su verdad solamente. También la sociedad se ha olvidado de nosotros y no nos queda más que continuar.
Cuando Cintia mira hacia atrás y se le pregunta si todo lo que ha vivido ha merecido la pena, la respuesta es tajante. Sabe que su trabajo es su pasión y espera que todo lo que ha hecho y contado hasta el momento haya merecido la pena.
Si me preguntas si ha valido la pena lo que yo he pasado, pues yo la verdad he dudado de seguir con mi labor de periodista por la situación en la que me encuentro, ¿no? Pero creo que siempre tiene uno esa adrenalina de querer seguir, de trabajar, de informar, porque esa es nuestra principal labor y eso es lo que ellos no quieren que nosotros contemos. Mientras tenga vida, yo creo que lo seguiré haciendo.
Es el testimonio de una periodista que a día de hoy sigue viva a pesar de las amenazas. Como te digo, muchos otros no pueden contarlo. Por eso, ante los asesinatos de periodistas que se están produciendo en México, los últimos en Colombia, vamos a hablar de libertad de expresión, de la importancia del periodismo en estos países. Es sin duda el año más complicado para poder trabajar como periodista en México. En estos 8 meses que llevamos de 2022, se han asesinado a 16 colegas. Si echamos la vista atrás, las cifras todavía asustan mucho más. Desde el año 2000, al menos 154 profesionales de la información han sido asesinados en México por su labor periodística. Uno de ellos fue Armando Linares. Quizás su nombre te suene porque se hizo viral un vídeo suyo en el que anunciaba así el asesinato de Roberto Toledo, uno de sus compañeros de profesión.
Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de 3 personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta.
Era el director de Monitor Michoacán, un medio digital de la provincia de Michoacán. Quiso que todo el mundo supiera que una panda de sicarios había acabado con la vida de un periodista ejemplar. En 2019 responsabilizó a un fiscal del Estado de haber cometido delitos de corrupción. En ese momento solicitó ayuda al Mecanismo de Protección de Periodistas, un organismo estatal que en teoría ofrece seguridad a quien lo solicita. Precisamente de esta supuesta seguridad se le preguntó al presidente López Obrador.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política, por eso estoy aquí.
Has escuchado a Lourdes Maldonado, que preguntaba por las amenazas que había recibido. Semanas más tarde fue asesinada a balazos también cuando salía de casa. Otro de los periodistas al que han arrebatado su vida por ejercer su profesión es Luis Enrique Ramírez. Tenía 59 años cuando su cuerpo apareció a las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, en un camino junto a una carretera. Trabajaba para la agencia mexicana El Debate. Era un hombre muy conocido en la comarca, con muchos lectores también en todo México. En el año 2011 decidió abandonar su ciudad por miedo a que lo mataran. Así lo contaba en una entrevista en televisión.
Y como está escrito, ya queda, porque sí tengo claro que tendrá que ser en otros términos, aunque no en otros términos en materia de crítica. Yo no por esto voy a vivir con miedo y ni echándole porras al gobierno, aunque vea que algo está mal, ¿no? Creo que no se lo merece la gente que me ha hecho el favor de seguirme hasta hoy.
Vamos a intentar saber qué está ocurriendo en esta inexplicable escalada de violencia que se está dirigiendo hacia los periodistas. Hemos llamado al colega Alberto Peláez, periodista, conocedor de México como la palma de su mano, analista internacional. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes en México.
Oye, ¿cuál es la razón por qué esta pasada de periodistas muertos en los últimos años y en este 2022 ni te cuento? ¿Por qué?
Bueno, eso se puede matar al mensajero, pero no al mensaje. Aquí en México el narco está realmente muy instalado. Hay estados de la República que se han convertido lamentablemente en narcoestados, y cuando quieres hablar en contra o una versión que no le gusta al narco, pues directamente te matan. Lo que pasa es que es verdad, Ángel, que antes eran periodistas, digamos, ortodoxos, desde toda la vida, radio, prensa, televisión, y ahora esta última modalidad es que están buscando también a gente joven que hacen periodismo digital, que tienen YouTube, o son youtubers o bloggers, pero bueno, no dejan de ser comunicadores. Lo cierto es que, claro, la cifra cada vez es más escalofriante, porque ya son 16, Ángel.
Uh-huh. Sí, dos al mes. ¿Cuáles son las zonas más peligrosas ahora mismo en México?
Bueno, la de siempre, el norte fundamentalmente, porque es donde los cárteles están luchando por las diferentes plazas, pero Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, son los estados peores. Pero ya también en el centro de México, lo que llamamos el Bajío, también está cada vez pues peor. Guanajuato, Zacatecas. En Zacatecas, lamentablemente, se ha convertido en un estado en el que mucha gente no es muy recomendable ir. Y lo digo con toda la tristeza del mundo, porque tú sabes que yo me siento profundamente mexicano. Y salvo Yucatán, que está muy tranquilo de momento, el resto de la República, y tal vez Tabasco, el resto de la República, pues hombre, hay que actuar con cierta precaución, pero sobre todo los estados del norte son los peores.
¿Están consiguiendo el objetivo? ¿Está ganando el miedo?
Bueno, sí y no, porque claro, uno se piensa mucho qué va a decir cuando habla del narco, pero son muchos los compañeros que tenemos en el norte y aquí en la Ciudad de México que se atreven a decir cómo está la situación. Pero es verdad que cuando estás viendo que desde el 1 de enero hasta hoy, finales del mes de agosto, han caído 16 colegas nuestros, pues hombre, uno se piensa dos veces lo que va a decir. Y lamentablemente es que en muchas ocasiones están coludidos tanto el narco como algunas instituciones estatales. Porque el narco es verdad que se ha infiltrado en muchos estados, aunque de la mucho decirlo, pero eso es la verdad.
Precisamente te iba a preguntar por esas dos patas. ¿Quién está detrás de estos asesinatos?
Bueno, sobre todo el narco. Lo que pasa es que este es un país que lamentablemente tiene mucha violencia. En los últimos gobiernos, entre Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador, han muerto más de 700.000 personas. Y claro, es un número que en el imaginario de 130 millones, Ángel, pues a lo mejor no pesa mucho, pero si tú sumas uno detrás de otro 700.000 personas, es una ciudad un poco más pequeña que Valencia.
No, es que son datos de guerra.
Claro, lamentablemente sí, porque, insisto, son muchas personas, es una Valencia un poquito más pequeña.
Sí, sí.
Entonces, es verdad que detrás está el narco, que detrás hay una sociedad, vamos a decir, medio comanditaria con algunos estados o con algunos políticos de algunos estados, y está dando lugar a que el periodista sea una persona completamente vulnerable aquí en México.
¿Y las autoridades? ¿Esos gobiernos que has mencionado y en concreto el de ahora? ¿Qué?
Mira, el gobierno, además aquí, hace poco estaba entrevistando al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez, y él hacía una distinción entre los bloggers, los youtubers, y somos todos al final igual de comunicadores. El gobierno, desde el punto de vista formal, sí parece que hace con más militares, pero hace lo que ve la suegra, vamos a decir, como decimos en España. Porque realmente lo que sí es cierto es que se ha disparado, tanto que criticaba a López Obrador a Calderón, pues se ha disparado el nivel de muertes que hay. Cuando Lourdes Maldonado, una compañera y amiga sí, muy sí. querida mía, que trabajamos juntos en Televisa y yo, pidió en la mañanera al presidente de la República que le ayudara porque tenía amenazas de muerte y no se le ayudó, pocos meses más tarde murió.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, pues como decimos en España, ver lo que hace la suegra, ¿no? Para aparentar, pero poco más.
Sí, sí, es verdad. Alberto Peláez, periodista, gran conocedor de México y de toda América. Hablamos pronto. Gracias, cuídate.
Un abrazo y muy buenas noches.
Adiós, Alberto. Chao, chao. En Culiacán, en ese estado, han asesinado 11 años después de esta entrevista, como te digo, a Luis Enrique. Compañero de profesión también era Eber López, que murió el pasado febrero tras haber recibido 6 tiros. Tenía 39 años. Estaba en la puerta de casa, acababa de llegar del trabajo. El periodista había recibido amenazas por sus publicaciones, era reportero de la web RCP Noticias de Oaxaca. Allí denunciaba la corrupción de los funcionarios de la provincia. También intentaron asesinar a otro compañero, José Ignacio Santiago, director de Pluma Digital Noticias, que reclamaba, José Ignacio, así, su propia libertad de expresión.
Hace unos momentos fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, el compañero Eber López, un compañero que no corrió con la misma suerte que yo, un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en México? ¿Cuántos periodistas más tendrán que correr con esta suerte?
Esto es un problema que no solo se centra en México. Quizás la cifra y la cercanía nos produce más escándalo, pero a nivel global. Mira, los datos de Reporteros Sin Fronteras dicen que en lo que llevamos de año ya han muerto 36 periodistas asesinados por su trabajo. El presidente de Reporteros Sin Fronteras en España es Alfonso Bauluz, colega tantos años en la agencia EFE. Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿está siendo uno de los años más complicados para ejercer esta profesión del periodismo?
Pues sí, la verdad es que este índice de violencia que estamos viendo en países como México, sumado a la guerra de Ucrania, sumado a los sistemas totalitarios de los que se están impregnando otros países que hasta no hace mucho al menos aparentaba un respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa, y ahora lo que muestran es un absoluto desprecio por este, digamos, derecho fundamental de las personas, que es poder informar y recibir información libremente.
Sí, lo que sorprende es que no solo ocurre en zonas de conflicto, de guerra, por un ataque, por un momento, una batalla, sino que son países supuestamente consolidados y hasta democráticos. O sea, es verdad que hay regiones que son casi casi provincias fallidas, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que los cárteles, como nos decía Alberto Peláez, estén triunfando precisamente en tantos territorios?
Bueno, por un lado se da esa, digamos, confluencia de corrupción política y narcodelincuencia que, bueno, penetra las instituciones de los estados, de los gobiernos, de los partidos políticos y destruye esas sociedades, los que estamos viendo en México. Luego tenemos los imitadores de los dictadorzuelos y de los grandes sistemas totalitarios como China o Rusia. Podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de El Salvador, podemos hablar de países donde no hace mucho la aspiración a un sistema democrático se ha visto pues volteada completamente por dictaduras encubiertas o no tan encubiertas. Nicaragua no tiene nada de dictadura encubierta, es un sistema totalitario, pero El Salvador o Guatemala pues parecía que habían entrado en una senda, digamos. La vuelta atrás es clamorosa, ¿no? Y luego, pues en otros países como India, donde el primer ministro tiene un ejército de troll que atacan a cualquiera que exprese una opinión contraria a sus puntos de vista, ¿no? Que es otra modalidad que hace mucho daño, que hace mucha mella y que, bueno, pues, pues lo que ha pasado en Birmania, ¿no? Un genocidio que se veía venir porque, bueno, el totalitarismo utilizando las redes sociales es una combinación desastrosa.
Claro, a ver quién es el guapo que aguanta. En este sentido, ¿qué sensaciones os transmiten los periodistas a Reporteros Sin Fronteras que siguen allí amenazados? ¿Hasta qué punto pueden soportarlo?
Pues yo creo que lo que mejor lo define es la frustración y la rabia. Y, por supuesto, siempre ha sido así, ¿no? Una cierta impotencia frente a tanta impunidad. Y ahora, como lo hemos escuchado en alguno de los testimonios, pues una cierta sensación de abandono por parte de la ciudadanía, ¿no? Que eso duele mucho.
Esa es otra. Quiero pensar que no de la profesión, pero la ciudadanía sí, ¿verdad? Es que cuando hablamos de libertad de expresión, no hablamos de libertad de expresión de los periodistas, que también. Hablamos del derecho fundamental de la gente.
Bueno, el derecho de los ciudadanos a ejercer un control y una crítica sobre el poder es básico, es esencial para buen funcionamiento de una democracia y para que la sociedad progrese, y ese es el papel de los periodistas, coadyuvar a esa finalidad. Obviamente, los que no son capaces de soportar la crítica, pues utilizan el crimen institucionalizado, organizado, para acallar las voces, o la cárcel, el exilio y, bueno, pues incluso los asesinatos, como hemos visto básicamente en algunos países de habla hispana, que recientemente pues no ceja de haber violencia contra los periodistas en algunos lugares como Colombia o México, pero ahora se están sumando otros países como Nicaragua o El Salvador, que están en unos niveles inaceptables, claro.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años de profesión llevas, Alfonso? ¿Cuántos años te has tirado ahí editando en la agencia EFE?
Pues yo empecé a trabajar en el año 85, o sea que ha llovido.
Pues fíjate, unos cuantos. Lo digo por... ¿Alguien podía imaginar que tantos años después estuviéramos en esta situación? ¿Estamos peor?
Bueno, pensábamos que la digitalización e Internet iba a ser un paraíso de la libertad de expresión y la libertad de información. En algunos aspectos lo ha sido, lo es, pero en otros ha traído malos vientos. Malos vientos porque los políticos y los politicastros principalmente han aprendido que a través de las redes sociales se puede enviar su propaganda, su mensaje y prescindir de la mediación del periodismo. Esto les ha empoderado.
Claro. Y la última, precisamente, hablando de las instituciones, de las administraciones, de los gobiernos, ¿qué pueden hacer para proteger la labor del periodista? ¿Basta con escoltas? Porque así tampoco se arregla.
No, yo creo que el respeto es esencial y fomentar valores de participación y respeto a la disidencia y a la libertad de expresión de puntos de vista diferentes y contrarios. Quiero decir, eso es la base de la democracia y eso es la base de la ciudadanía, el respeto a los demás y el derecho a discrepar. El problema es que eso parece ser que se ha perdido.
Nos quedamos con esa clave. Lo importante, por supuesto también, no somos los periodistas en el derecho de la libertad de expresión, sino el receptor de la información, como se nos decía en la facultad, la gente. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros y enhorabuena por haber dedicado este espacio al periodismo y a la libertad de expresión.
Y a los colegas. Gracias, Alfonso. Cuídate.
Un abrazo.
Chao. Lo dicho, 16 periodistas en México, otros dos en Colombia últimamente, han perdido la vida después de hacer su trabajo y ejercer su libertad solo en lo que va de año. Valientes que en condiciones precarias han escogido la libertad como un camino que les ha llevado a su propia muerte. Una salvajada que seguiremos denunciando.
Love you.
damos un paseíto por las redes sociales. Hemos hablado de la situación de periodistas en países como México, Colombia. Ojo, de media, solo en México en lo que va de año, 2 periodistas asesinados al mes. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es una auténtica barbaridad y muchos oyentes están hablando sobre este tema. Nos están llegando mensajes como, por ejemplo, el de Ana. Me quedo con esa reflexión que habéis lanzado. La libertad de expresión, de información, no solo es derecho fundamental para el periodista, también es para los ciudadanos, y nos dice que tenemos mucha suerte de vivir en un país donde esas cosas no suceden.
Pedro Sánchez ha asistido como invitado a una reunión del Consejo de Ministros de Alemania en el fondo del gasoducto Midcat. Alemania expresa su apoyo a dicha infraestructura. El ministro de Economía francés asegura ahora que lo van a estudiar.
Pues sí, lo hemos estado contando a lo largo de toda la tarde, también con ayuda de nuestra corresponsal. Llegan mensajes como el de Gloria. Creo que es una buena noticia para España. A ver si sabemos aprovecharlo, nos dice. Y Víctor, veremos qué pasa con Francia, al final qué posición toma respecto a este proyecto, pero pienso que es importante que como mínimo Alemania nos tenga en cuenta para algo así.
Tiempo de tertulia esta noche, dentro de media horita con Maripau Domínguez, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en clase de economía analizaremos el IPC, claro, y con nuestro consultor en tecnología, Mario Yáñez, hablaremos sobre qué queda la nueva fase de la revolución tecnológica. Todo y más dentro de nada, 4 minutitos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Hola, Palo.
Creo que te ibas a quedar los auriculares. Digo,
sí,
ya,
lo voy a hacer.
Ya te he visto. Entonces, ya.
A repartir papeles. Vale. Mensajito de línea directa.
Claro.
Adiós, Palo.
Adiós, Expósito. Que vaya bien. Bueno, pues nos quedamos con él. Como tú, siempre bien, correctamente. Vamos a quedarnos con Edison, que ya sabéis que estuvo ahí detrás del fonógrafo, de la cámara de cine, de esa bombilla incandescente. Claro que si Edison viviera hoy, bueno, pues sabemos que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de
lo que has visto hoy,
lo que he visto
te ha gustado. No sé, Valverde, no, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Francia está dispuesta a revisar el proyecto del gasoducto Midcat, o mejor dicho, está dispuesta a examinar si desbloquea la puesta en marcha del gasoducto que permitiría conectar la península ibérica con el resto de Europa. Sería la forma más rápida y probablemente la más barata de que el gas fluyera desde las plantas de regasificación que tiene España hacia los países de la Unión Europea, los que más lo necesitan, como Alemania. Ha sido ese frente común España-Alemania el que ha llevado al gobierno de Emmanuel Macron a replantearse su no inicial, un gesto que ha agradecido la vicepresidenta Teresa Rivera, mientras recordaba que para que el proyecto arranque, en cualquier caso, hace falta dinero.
Una infraestructura de estas características debe ser viable a lo largo de varias décadas, por tanto es imprescindible que se considere una anticipación de esa inversión en el corredor ibérico del hidrógeno. En segundo lugar, que al tratarse de una infraestructura de interés comunitario es capital que haya financiación comunitaria, y creo que esto también se entiende por parte de la Comisión y del resto de los socios, y obviamente tiene que ser una infraestructura que no acabe en un callejón sin salida.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, enseguida preguntamos al experto por el gasoducto, pero visto para los que no sabemos tanto, por lo menos yo, la alternativa Midcat es muy, muy factible, ¿no?
Bueno, yo antes de hablar de la alternativa al Midcat diría que la vicepresidenta Teresa Rivera ha cambiado de opinión. Hace 2 meses nos explicaba cómo ella no estaba de acuerdo con el Midcat y le parecía que el gas natural como energía de referencia tenía que ser eliminado. Por lo tanto, bienvenido al sentido común. Dicho eso, uno, a Sánchez le ha salido fenomenal el viaje a Alemania y para los intereses de España también. Dos, hacer los 100 kilómetros que faltan de este tercer, que sería el tercer gasoducto, hay dos ya pequeñitos entre Francia y España. Si nos pusiéramos a trabajar mañana en ello, tardaría, según los expertos, una media de entre 2 y 4 años para estar en funcionamiento, pero desde luego es la opción más razonable, porque la tercera opción, que es por la que me preguntabas, que también la ha puesto sobre la mesa el presidente Sánchez, que es un gasoducto con Italia, implicaría que si vamos a estar 4 años para hacer un gasoducto por tierra entre España y Francia, este gasoducto con Italia sería primero por mar, es decir, submarino, sería en torno a 900 kilómetros y de una infraestructura de un tamaño absolutamente extraordinario. Claro. Y por lo tanto simplemente plantearse eso aparte del coste, claro. Uh-huh. A mí me parece que ahora mismo es un brindis al sol.
No hay previsión de que el gas vaya a moderar su precio, su alto coste y su implicación directa en la fijación del precio de la electricidad ha llevado a la inflación a niveles no vistos en los últimos 30 años. El IPC adelantado de agosto nos deja en el 10,4, algo es algo, se modera ligeramente respecto a julio, pero no ocurre lo mismo con la subyacente. Sigue subiendo, ¿y por qué es tan importante no perder de vista esta subida? Se lo he preguntado hace un rato a Fernando Tomé, economista y vicerrector de la Universidad de Nebrija.
Lo que tiene dentro, ese 80% de lo que se mide, son bienes y servicios que cambian de precio de manera muy lenta y muy, muy ocasional. Cuando vas a comprar el detergente, pues lo normal es que valga igual que el mes pasado, pero la fruta o la gasolina dependen de otras incidencias que los hacen más volátiles en el precio. Por eso es tan importante, porque es muy estable.
No hay muchas señales que inviten al optimismo en el asunto de la inflación, ¿no, Pilar?
No, y además, como comentaba Tomé, lo más importante aquí es la subyacente, porque está trasladando una subida de precios que además es constante mes a mes. Hemos subido este año a un nivel récord, este mes a un nivel récord del 6,4%, en productos que, como él explicaba muy bien, normalmente no suben de precio. El detergente cuesta lo mismo normalmente durante el año, ¿no? No sube de precio, y quien dice el detergente te dice una mesa, una lámpara o los ladrillos. Pero claro, si estamos viendo que mes a mes estos productos que antes no subían de precio están trasladando no solo una subida de inicio del precio de las energías, que son las volátiles, sino que además una subida estructural de otros elementos, como pueden ser impuestos o impuesto de CO2, por ejemplo, o cotizaciones sociales, claro, bajar la subyacente es muy complicado.
Claro.
Y ahí los gobiernos tienen muy poco margen de maniobra.
Para terminar de alegrarnos la noche, el Euribor ha subido un 1,75, aunque la media mensual de agosto quedará en el 1,22. Los tipos van a seguir subiendo para intentar frenar la inflación. Este es el famoso dolor que dijeron de la Reserva Federal. Veremos si eso no desencadena una crisis mayor. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo que creo es que el dato importantísimo que está esperando todo el mundo hoy en los mercados es el índice de precios al consumo, el IPC, la inflación de la eurozona, que vamos a conocer mañana. Y con ese dato, el Banco Central Europeo, después de la reunión de Jackson Hole a la que hacía referencia el viernes pasado en Estados Unidos, tomarán una decisión. Aquí se puede subir los tipos de interés o 50 puntos básicos o 0,75 puntos básicos, y todo va a depender del dato de mañana, pero que viene dolor por delante en el sentido de que va a haber menos dinero en el mercado y por lo tanto va a haber que ahorrar y que estirar lo que tenemos, es evidente.
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Los precios de la electricidad no han parado de subir en estas últimas semanas. Agosto es el mes más caro de toda la historia. No parece que se vayan a contener, porque en el mercado de futuros está ya por encima de los 1.000 euros el megavatio hora. La Unión Europea se prepara para reformar el mercado eléctrico en un momento en el que la crisis energética nos ahoga. Javier García Breva es experto en políticas energéticas, fue director general de IDAE y diputado en la séptima legislatura. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Habría que limitar la reforma del mercado eléctrico o es un buen momento para reformar el mercado de la energía en general? Entre otras cosas, pues el gran peso que tiene el gas en la fijación de precios. ¿Cuáles serían los dos puntos fundamentales para decir hay que intentar esto ya?
Bueno, yo creo que hay que modificar todos los mercados energéticos, y yo plantearía como medidas casi inmediatas la modificación de la metodología de conformación de precios de la electricidad. Es imposible mantener que el precio de la electricidad se tenga como referencia el precio de la energía más cara, que es el gas, y los consumidores no se puedan beneficiar de energías más baratas. Esto ha creado un mercado eléctrico fundamentalmente especulativo, el mercado mayorista, y que no ha podido parar un elemento que ahora castiga a toda Europa, que es la dependencia energética del gas de toda Europa. En tercer lugar, hay un elemento que me cuesta creerlo, pero la energía no es una política comunitaria todavía en Europa. Es decir, la Unión Europea no tiene política energética común. No existe. Con lo cual existen 27 políticas energéticas distintas. Cada estado tiene la suya, y esto hace que ponerse de acuerdo pues va a haber que sudarlo bastante. Y en cuarto lugar, yo creo que hay que modificar los mercados energéticos, incluyendo la eficiencia energética, o incorporando la eficiencia energética en los mercados energéticos, y lo que yo llamaría la capacidad de energía flexible, que es la que el consumidor puede gestionar a través de los instrumentos de eficiencia energética en cada centro de consumo.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo tengo muchísimas dudas de lo que acabas de responder, Ángel. El sector eléctrico-energético en España y en Europa, y probablemente en el mundo, es, junto con la banca, el sector más regulado que existe. Es decir, todos los políticos de todos los colores han estado regulando al sector energético. Y entonces, para mí, me imagino que para la gente que nos está escuchando, es una sorpresa esto de que se diga que es que con una nueva regulación se van a bajar los precios. Oiga, ¿en qué estaban pensando? En primer lugar, ¿no?, cuando han hecho la regulación actual. Y en segundo lugar, cuando dice hay que cambiar la actual fijación de precios, que yo no sé si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, probablemente habrá que hacerlo. Oiga, ¿y cuando se puso esta fijación de precios, qué se pretendía?
Cuando se puso esta fijación de precios, esto lo ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, cuando se aprobó la metodología actual, prácticamente no existían renovables, energías renovables en el mix energético. Era un mix energético prácticamente dominado por los combustibles fósiles y en gran parte y la energía nuclear. Entonces se hace una conformación de precios, una metodología basándose en un mix que era el de los años 90, de los años 80, años 90. ¿Qué ocurre? Que en estos años el tiempo no ha pasado en balde y el mix energético ha cambiado en gran medida por la penetración en el modelo energético de las energías renovables cada vez con mayor participación y la aparición de nuevas tecnologías que ya son que han madurado, como son las tecnologías del autoconsumo, de las baterías de almacenamiento, de la agregación de la demanda, de las aplicaciones inteligentes como los contadores inteligentes, por ejemplo, y son elementos nuevos que evidentemente cuando se aprobó esa conformación de precios no existían, con lo cual ahora hay que modificar esa conformación de precios porque no se puede, una economía no puede estar subyugada por unos precios del gas que no controla, porque Europa no tiene gas.
Claro. Volvemos al famoso gasoducto. ¿Es la solución más lógica, se tarde lo que se tarde, pensando en el medio y largo plazo, aunque se tarde 2 años en que estuviera en funcionamiento?
Vamos a ver, yo aquí hago una primera matización, porque casi siempre que se habla de MidCat no se dice, por ejemplo, pues que el gasoducto MidCat se suspendió su ejecución en el año 2012 a través de un Real Decreto por un problema que había en el sistema gasista, que era la sobrecapacidad o el sobredimensionamiento de las infraestructuras gasistas que se construyeron en España. Esto que ahora nos ha beneficiado, en aquel momento produjo lo que se calificó en el decreto que suspendió la ejecución de MidCat, el déficit estructural del sistema gasista. Es decir, España ha hecho 7 regasificadoras, ha hecho muchos centros, muchos gasoductos y muchas centrales de gas, pero eso ha producido una sobrecapacidad que ha hecho que muchas de estas infraestructuras, por no decir casi todas, han estado funcionando por debajo de su capacidad. Y esto ha producido un déficit, que se califica como déficit estructural del sistema gasista, que se ha trasladado automáticamente a los peajes del gas. Es decir, los consumidores de gas en España hemos pagado toda esa inversión gasista. En el año 2012, el gobierno de entonces paraliza las inversiones gasistas y entre ellas en MidCat. Esta suspensión se levantó en el año 2018, 2 meses antes de que hubiera el cambio de gobierno, pero en este tiempo la Comisión Europea retiró de los proyectos de interés comunitario el MidCat, a través de un estudio que hizo la Comisión Europea en la que más o menos se constató que no había ni demanda ni mercado de gas tanto a un lado de los Pirineos como a otro lado de los Pirineos. Y entonces,
menuda visión.
Menudo ojo.
Bueno, pero esto es así, esto pasó así, y entonces sí. La Comisión Europea dice, yo no puedo aprobar una infraestructura que va a originar un déficit en el mantenimiento de esas infraestructuras que van a tener que pagar los consumidores, tanto franceses como españoles. Entonces se sacó del listado de proyectos de interés comunitario esta inversión. Curiosamente es el mismo criterio que utilizó la CNMC cuando desautorizó una nueva regasificadora en Tenerife. Y en el informe que hizo la CNMC dijo, bueno, si no hay demanda de gas en Tenerife, hacer una regasificadora no tiene sentido. Va a ser deficitaria y lo tendrán que pagar en los peajes los consumidores de gas. Y entonces desautorizó. Es el mismo consejo, el mismo criterio. ¿Qué pasa? Ahora, a la hora de decidir si se hace un gasoducto o no, o una regasificadora, lo que la Comisión Europea pide es un análisis previo de demanda y de viabilidad económica de la instalación. Es decir, que se garantice que va a haber ingresos suficientes para sostener los costes de la inversión. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los costes, los plazos y quién lo paga. Porque hasta ahora nadie ha dicho, en España tenemos una ley que regula tanto el sector eléctrico como el sector gasista, que lo que dice es que todos los déficits del sector eléctrico y del sector gasista pasan automáticamente a los peajes, es decir, a los consumidores. Sí. Si hacemos una infraestructura, en este caso MidCat, que es deficitaria, lo van a pagar los consumidores de gas españoles. Y entonces, esto, antes de tomar una decisión de estas, hay que pensárselo 2 veces, porque claro, los plazos, como muy bien habéis explicado vosotros, se pueden alargar, los plazos de ejecución de esta infraestructura se pueden alargar 2, 3 o 4 años y puede ocurrir que cuando entre en funcionamiento sea un activo varado. Ya. Pero aunque sea un activo varado, el consumidor español de gas tendrá que seguir pagando esa infraestructura, los déficits ocasionados.
Ya, está bien, está muy clarito.
Sí, está clarísimo. Por lo tanto, Javier, el anuncio de hoy entre el presidente del gobierno y Scholz, a su juicio, ¿qué ha sido? Porque han dicho los dos que o se estudiaba el MidCat o se estudiaba la vía B, que era a través de Italia.
Pues hay que hacer lo que acabo de decir, un análisis previo de demanda y de viabilidad económica de la infraestructura antes de tomar la decisión, porque si no, se está levantando una nueva amenaza no solo a la economía española, sino sobre todo a la economía europea. Porque claro, tampoco creo que la Comisión Europea, pues no lo ha dicho, vaya a aceptar que todo eso se sufraje con o se costee con los fondos europeos. A mí me parecería también otra barbaridad. Yo creo que aquí se están hablando de inversiones gasistas muy costosas, muy elevadas, sin que esté garantizada su utilidad y sobre todo su viabilidad. Y lo que no está garantizado es la protección a los consumidores.
Uh-huh. A lo mejor la pregunta es demasiado general, pero hablando de transición energética, claro, la guerra lo ha reventado todo, pero ¿no habría que replantearse los plazos?
Yo pienso que esta crisis del gas, si algo ha demostrado, es que Europa va muy retrasada en la transición energética. Es decir, esta crisis ha puesto en evidencia que Europa ha hecho muy poco en eficiencia energética, ha hecho no lo suficiente en energías renovables, y que se ha olvidado de tecnologías que van a marcar el futuro de la economía mundial, como son las baterías de almacenamiento o los chips, y que nos dejan en una situación a la Unión Europea bastante débil, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo sobre esto. Justo cuando se inicia la invasión de Ucrania por Rusia, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, hizo unas declaraciones anunciando ya que este año 2022 Europa iba a sufrir una grave crisis de suministro de gas. Y dijo la alternativa. ¿Cuál sería la mejor alternativa que Europa podría poner en práctica para afrontar esta crisis de suministro? Y a mí me sorprendió el planteamiento que hizo. Y la frase que dijo es, solo con la rehabilitación energética de los edificios más antiguos de Europa se podría ahorrar consumo de gas equivalente a todo el gas que fluye por el gasoducto Nord Stream 1 de Rusia a Alemania. Es decir, está planteando que la alternativa más eficaz va a ser reducir la demanda energética, es decir, la necesidad que tenemos de consumir energía, pues para las actividades y sobre todo para los sectores más consumidores de energía. Esta frase de Fatih Birol, yo añado otro dato más impresionante. El 50% de toda la energía que se consume en Europa es en la calefacción. Uh-huh. Y de ese 50%, más del 80% es gas. Y a mí me sorprende que en estas medidas, tanto las que ha planteado von der Leyen como las que ha planteado el gobierno de España, no se hable para nada de eficiencia energética y sobre todo de reducción de la demanda energética en dos sectores clave, como son los edificios y el transporte. En los edificios, bueno, fundamentalmente es la calefacción. Hay que hablar de calefacción y hay que sustituir el gas de las calefacciones. Uh-huh. No se puede. Europa tendría que adelantar el plan que tiene de suprimir el gas en los edificios. Hay que adelantar esa medida y que los fondos europeos que se destinen a rehabilitación vayan en esa orientación y no solamente a hacer reformas en las viviendas, sí, o a cambiar, claro, una caldera más ineficiente por una caldera más eficiente.
El tema es tan amplio, me quedo con esta última pata que me ha parecido interesantísima y ampliaremos otro día. Hoy me pilla el toro. Javier Breva, experto, el director de IDAE. Gracias por la asesoría. Muy interesante, Javier. Suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Desde la máquina de vapor hasta la computación cuántica, las revoluciones industriales han estado marcados por la tecnología, claro. Según quien lo diga, la tecnología del futuro acabará con nosotros, por ejemplo, o resolverá muchos de los problemas que ahora parecen insalvables. Enfermedades, cambio climático, la pobreza. Bueno, son palabras mayores. ¿Estamos usando la tecnología y la innovación correctamente? ¿Hay razones para confiar? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy se ha venido arriba. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, dicen los expertos que estamos en la cuarta revolución industrial. ¿A qué se refieren con esta revolución? Dicen 4.0.
4.0, ¿verdad? Es que si no le ponemos numeritos no nos quedamos a gustos. Pero bueno, yo creo que para entender qué significa esta etapa en la que nos encontramos ahora, yo creo que tenemos que ver cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, recordaréis que la primera revolución industrial estuvo marcada por la invención de la máquina de vapor y abrió el mundo a los motores, a pasar del velero al barco de vapor, el tren, etcétera, ¿no? La segunda trajo la electricidad y la fabricación en masa, en serie, a finales del 19. Y la tercera, que la gente no suele entender, ya tiene que ver con las tecnologías de la información, tiene que ver con la aparición de la computación y de la automatización en los años 60 del siglo pasado. Así que podemos considerar, tal y como dicen ahora, Ángel, que la cuarta revolución es la que nace con Internet y con la ingeniería de los datos hace 30 años, ¿no? Y que implica eso, el aprovechamiento de los sistemas digitales, de las tecnologías de la información, la robótica, la inteligencia artificial, este tipo de cosas, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
¿Y qué papel juegan las nuevas tecnologías en este cambio? Cuéntanos.
Pues mira, en todas las revoluciones anteriores, Pilar, el impacto ha sido enorme. No solo por las tecnologías que emergían en sí mismas, sino por los cambios que provocaron en la sociedad. Desde la aparición del modelo laboral moderno, todos los líos que hubo con el sistema de fabricación moderno, sobre todo en Inglaterra, pasando por una evolución cada vez más rápida en temas como salud, transporte, la globalización, hasta cambios en las relaciones políticas internacionales y cómo se hace política y cómo se hace la guerra, que lo estamos viviendo ahora. Por eso yo creo que en esta nueva etapa, esa 4.0 como la llaman ahora, la gran diferencia es que las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información son la base de todas las demás industrias. Y esto puede ser una ventaja, un reto, una amenaza, depende cómo se utilicen, pero probablemente son la única baza que tenemos para abordar los problemas que comentaba Ángel, ¿no? La energía, las materias primas, la salud o el cambio climático o la pobreza, ¿no? Esta revolución de la información es la revolución de los datos, es la revolución del uso de la información. Y por eso, precisamente, para algunos se ha convertido en una herramienta potentísima para controlar las crisis políticas, las guerras, la información, las relaciones internacionales incluso, o la economía, ¿no? Como estamos viviendo.
Datos / clientes, que viene a ser lo mismo.
Sí.
Mira, escucha lo que dice Dindon Cerf, es uno de los padres de Internet y premio Príncipe de Asturias.
Luego, en la década del 2000, empezamos a ver la llegada de las redes sociales. Pero estas plataformas han sido desvirtuadas por algunas personas que las utilizan para inyectar información errónea y desinformación en el sistema, ya sea con fines políticos, económicos o de otro tipo. Por lo que tenemos un serio problema por delante: ayudar a la gente a distinguir la información de buena calidad de la de mala calidad.
El mal uso por parte de algunos. ¿Eso qué es?
Pues mira, yo normalmente cuando decimos esto, yo creo que todos pensamos directamente en las grandes corporaciones, que son las dueñas de la tecnología o de los activos estratégicos, como las materias primas, ¿no?, que hablábamos siempre, o en los gobiernos que están detrás, en su carrera por la supremacía mundial. Y en gran medida, pues así es, pero la verdad es que yo creo que esta vez la tecnología está en manos de todos los seres humanos, al menos de la mayoría. Fijaros que hay más de 5.000 millones de personas en el planeta que tienen acceso a Internet. Y esta vez yo creo que somos todos como conjunto los que marcamos las tendencias en tecnología y en el uso de las mismas. Y el uso, si es bueno o malo, que hacemos de las mismas. El futuro yo creo que depende del uso que hagamos aún en un futuro todos de estas tecnologías, ¿no? Como decía Vintor Cers.
Hablando de innovación, Mario, ¿cuáles son esas tecnologías que van a impactar más en los próximos años? ¿Las que ya tenemos evolucionadas?
Y sí, yo creo que son las que tenemos evolucionadas y que todavía están evolucionando más. Fíjate, Olivier Debeque, que es un profesor del MIT, de varios departamentos, entre ellos aeronáutica, astronáutica, ingeniería de sistemas, un señor con bastante coco, él dice que hay tres áreas que tendrán un efecto disruptivo en nuestra sociedad, pero como verás, Pilar, son tecnologías que ya tenemos aquí. La primera es la robotización, la automatización y la inteligencia artificial. Ya las tenemos aquí. Las tareas más rutinarias y predecibles ya las están asumiendo las máquinas, sustituyendo al ser humano. Y las máquinas van a ser un apoyo tanto en cuestiones físicas como mentales. O sea, estamos hablando de visión computerizada, o sea, que un ordenador vea, el uso del lenguaje natural, que un ordenador hable, el análisis de datos, de información, la toma de decisiones, etcétera. Hay una segunda tendencia, que esa suena un poco más a ciencia ficción, pero que ya está aquí, que es la modificación del cuerpo humano con tecnología física y química, como la ingeniería genética. O sea, la gente lo ve como cyborgs, como cosas de películas de ciencia ficción, pero es que ya somos cyborgs. Las gafas, la cirugía ocular, los marcapasos, las prótesis de cadera, o conectar nuestro cerebro a internet directamente, la realidad virtual, el famoso metaverso que se habla tanto ahora, ya son los primeros pasos en esta línea que ya se están dando. Y la última, yo creo, que es la tendencia que tiene que ver, como hablabais antes, de energía, de la sostenibilidad, de la regulación de estos avances, el reciclaje, el cambio climático, las energías limpias, la descarbonización de la economía, es donde tenemos un reto tecnológico importante.
¿Estamos fallando en alguna? Digo, en general, todos.
Pues yo creo que sí, Ángel, pero fíjate, mucha gente yo creo que piensa que la automatización, esa primera tendencia, la robotización, es la mayor amenaza porque va a destruir, o está destruyendo ya, millones de puestos de trabajo, pero también es verdad que va a crear millones de puestos de trabajo nuevos que no existían. Yo creo que donde realmente estamos fallando es en el tercer punto, en el de la sostenibilidad y la ética, que lo pongo muy señalado, en el uso de las tecnologías. No podemos explotar las materias primas a lo loco, lo decíais antes, no se puede consumir de una forma tan salvaje como lo hacemos actualmente, tecnología y cualquier otra cosa que no es tecnología también, y mucho menos utilizar la tecnología como un arma. Eso lo estamos viendo todos los días. Una cosa es curar un cáncer con tecnología y otra crear balas inteligentes o predecir el clima o provocar la caída de los mercados por intereses políticos, ¿no? Yo creo que ahí la clave va a ser el uso de la ética.
Ya, claro, pero ¿cómo se garantiza ese uso ético de las tecnologías de la información, ¿no? A mí eso me parece complicadísimo. Vamos a escuchar al profesor de antes, a Vinton Cerf.
Algunas personas esperan que esto podría hacerse algorítmicamente. Su detección de la desinformación y la mala información no es tan fácil. La expectativa de que la inteligencia artificial, el aprendizaje de la máquina y los programas de ordenador de alguna manera resolverán todos estos problemas es una expectativa que no se puede cumplir. En realidad, creo que la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a la desinformación y la mala información está aquí arriba, en nuestra cabeza, y se llama pensamiento crítico.
Pues fijaros, lo que dice Vinton Cerf en este punto es importantísimo. Yo creo que la tecnología no puede protegerse de la tecnología. Ni la inteligencia artificial ni los algoritmos nos van a proteger de los algoritmos de los malos. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro. Somos las personas las que tenemos que usar el sentido común y tener una escala de valores a la hora de crear y de usar esa tecnología. Somos los únicos responsables, no hay más, no hay vuelta de hoja. La tecnología actual es tan solo una herramienta, probablemente la herramienta más potente que ha creado el hombre nunca, ¿no?
¿Podemos ser optimistas de cara al futuro o incluso para expertos como tú esto da mucho vértigo?
Pues la verdad, Ángeles, que da un poco de vértigo, pero bueno, como dicen los expertos, hay que ser optimista con prudencia, ¿no? Con cierta prudencia. Es cierto que todas las tecnologías creadas por la humanidad a lo largo de la historia siempre han tenido efectos colaterales una vez que se han escalado y han empezado a ser usadas por todo el mundo, ¿no? Por millones de personas. Pues han producido accidentes no previstos, se ha utilizado de forma en uso bélico, han provocado contaminación no esperada, han provocado delincuencia, pero bueno, lo hemos visto con Internet. Pero también somos muy adaptativos como sociedad y parece que tenemos como especie la habilidad para corregir nuestros errores y revertir el lado negativo de la tecnología. Ahora, en todo caso, hasta el propio Oliver De Beque, este profesor que nombrábamos antes, es optimista al respecto, que es un tío que es optimista al respecto por naturaleza de este tipo de cosas, decía, y cito literalmente sus palabras, no estoy seguro al 100% de que seamos lo bastante inteligentes para evitar un desastre con la tecnología. Ahora, yo digo, como Mario, yo digo, por mi parte, soy optimista sin reparos, aunque insisto que el reto está en las personas, no en la tecnología, ¿no? Yo creo que la frase sería, nos sobra tecnología y nos falta sentido común o ese pensamiento crítico.
En esto también. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel.
Hasta la noche. Besos, Mario.
Chao, chao. Besos, Pilar. Chao.
Lo que hemos aprendido hoy con Mario.
Madre mía, de vida, qué vértigo.
Sentido Nunca. Crítico.
Sí, sí, sí. Y sentido común, que no sé cuál es más complicado. Pues mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.